mosca.
Es momento de abrocharse los cinturones y emprender el vuelo.
Once con tres de la mañana, jueves 23 de abril, Día Mundial del Libro y el Derecho de Autor, para rendir un homenaje a la creatividad, a la diversidad, a la imaginación e ideologías de los autores. La UNESCO proclamó este día como el Día Mundial del Libro y el Derecho del Autor para celebrar y con la finalidad de reconocer la importancia de uno de los principales instrumentos que se ha inventado la humanidad para la trascendencia de los conocimientos, el libro. ¿Cuál es el suyo? ¿Cuál es su preferido? ¿Qué es lo que está leyendo ahorita actualmente? ¿Qué es lo que ha leído? Mándenos sus comentarios. Estaremos fascinados de conocer cuáles son esos títulos y sus autores, también para que nos haga sus recomendaciones. Así que, pues, gracias a este medio, gracias a el libro, la expresión artística basada en los pensamientos de sus creadores se ha inspirado, creado y transformado a las sociedades. Así que también, pues, una felicitación para quienes hacen posibles los libros, las editoriales independientes, los escritores, las escritoras, los poetas y cada uno de esta comunidad que hace posible cada libro que nos inspira, que nos lleva a diferentes emociones y sobre todo al aprendizaje. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca. Mi nombre es Laura Duarte y será un gusto que me acompañe durante esta hora para conocer el quehacer artístico y cultural del estado de Morelos. Presento al equipo: Felipe Campos en los controles técnicos, Diana Paola García en las redes sociales y el buen Quique Avilés, que anda en un scouting, porque el día de mañana vamos a estar transmitiendo justo en este marco del Día Mundial del Libro, bueno, pues la fiesta del Libro y la Rosa 2026, realizada, organizada por el CRIM de la UNAM. Así que, como cada año, el Ojo de la Mosca está presente para darle a conocer las más de 55 actividades que tiene esta quinta edición, donde daremos un recorrido también por las diversas editoriales independientes que también se suman a este proyecto, y además de diversas actividades artísticas y culturales. Así que estén pendientes de la transmisión. Todos los turnos en vivos estarán en esta transmisión. Estará Buenos Días Morelos de 10 a 11 de la mañana. Después la estafeta para El Ojo de la Mosca y también Tesoros Regionales y Cuadrante con Yoshi Rivero de 4 a 5 de la tarde. Quienes no puedan estar o acudir a esta fiesta del Libro y la Rosa, bueno, también lo podrá seguir a través de las redes sociales y de nuestras tres emisoras. Bueno, Universal 102.9 FM, la radio que nos une, Radio Chinelo, a través de la 90.9 de FM, y en Cañaveral, que tienen su propio contenido. Bueno, pues también ustedes pueden checar todo lo que se crea allá en la zona sur, en la 100.5. Nuestros teléfonos ya están en cabina, listos para sus comentarios, sus saludos: 777-243-6201 y 777-243-6202, para estar en constante comunicación, o si lo prefiere puede mandarnos un mensaje de texto o de voz al WhatsApp 777-350-8921. Recuerde que estamos en toda la multiplataforma, nos encuentra como @universal102.9. Vamos a conocer cuáles son los temas que estaremos abordando el día de hoy. Volaremos hasta la Ciudad de México para conocer a Pinocho, un viaje coreográfico para celebrar el Día de las Infancias. Y a propósito de esta conmemoración, se celebrará a las infancias en la Biblioteca Pública Dr. Félix Fría Sánchez, con diversas actividades programadas también por el Instituto, por el IBT, Instituto de Biotecnología de la UNAM Campus Morelos. Así que también todos los detalles en unos momentos más. Llega el sexto Festival de Jazz en el municipio de Tlayacapan. Hambruna y muerte de dos mujeres de Hueyapan, Morelos, en el siglo XV, nuevo número del suplemento cultural El Tlacuache del Centro Ina Morelos. Conversaremos con el escritor Roberto Abad sobre Umbral. Roberto Abad es Premio Bellas Artes de Narrativa Colima 2027 y quien estará presente en la Fiesta del Libro y la Rosa 2026. Y también conoceremos pues una actividad que está próxima a realizarse en el Centro Cultural Teopanzolco. También los detalles en unos momentos más.
Centro Ina Morelos, suplemento cultural El Tlacuache.
Con 8 de la mañana. Recuerde que todos los viernes tenemos nuestro enlace hasta el Centro Ina Morelos para conocer pues el nuevo suplemento cultural de El Tlacuache que sale todos los viernes. Sin embargo, bueno, hoy lo recorrimos porque mañana tenemos la transmisión de la Fiesta del Libro y la Rosa 2026. Así que saludo con muchísimo gusto al arqueólogo Raúl Francisco González Quesada, quien es profesor investigador del Ina Morelos, investiga dinámicas regionales del noreste de Morelos, director del proyecto de investigación y conservación de la zona arqueológica El Tlatoani en Tlayacapan, Morelos, y también es autor de artículos de investigación y difusión, ha impartido clases, dirigido y ha asesorado tesis de licenciatura y posgrado. Hoy nos enlazamos con él vía telefónica, pues para conocer el nuevo número del suplemento cultural El Tlacuache dedicado a hambruna y muerte de dos mujeres de Huastepec, Morelos, en el siglo XV. Arqueólogo, muy buenos días, ¿cómo se encuentra?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los que nos escuchan.
Muchísimas gracias, pues, para que nos hable, por favor, de este nuevo número del suplemento cultural El Tlacuache, que está próximo a salir el día de mañana. Pues la pregunta va en torno a qué es lo que nos dicen los cuerpos, pero sobre todo cuando estos hallazgos han sido ya de mucho tiempo y que a través de sus estudios, de sus investigaciones, podemos ir armando el rompecabezas para conocer, pues, no solamente la causa que originó la muerte de estas personas, sino todo el contexto sociológico y cultural que lleva.
Así es, en esta ocasión presentamos un artículo que es el efecto de la investigación ya de hace algunos años para acá, de el estudio que hicimos sobre dos restos óseos que localizamos en la comunidad de Huastepec, en lo que nosotros consideramos que es un palacio indígena que estuvo en funciones pues, durante los siglos 14, 15 y 16, por los fechamientos de radiocarbono que tenemos de estos restos óseos. Sabemos que es exactamente más o menos como hacia la sexta década del siglo XV, 1460, cuando estas dos personas fallecieron. Y el análisis que se realizó desde la antropología física, que es una ciencia que estudia directamente los restos óseos para conocer temas de la biografía de las personas a través precisamente de sus huesos, nos permitió ahondar pues en la vida, en la biografía de estas personas. Sabemos que son dos mujeres y que a pesar de que tuvieron el mismo espacio en donde las enterraron, donde las inhumaron, tenían biografías distintas, divergentes. Conocimos parte de la vida que, digamos, no la totalidad de lo que le sucede al individuo queda como evidencia en los huesos, pero algunas cosas sí, y algunas de estas cosas son relevantes, como por ejemplo parte del estado nutricio que tienen las personas, si tuvieron lesiones, algunos de los elementos que nos permiten incluso saber si se dedicaron a actividades sistemáticas que hayan dejado huella en los huesos. Así que a través de este estudio que lo realizó la doctora Lilian Ivette García Maya, con quien escribo este artículo, supimos parte de esta biografía. Los análisis que pudimos avanzar a nivel del fechamiento también nos colocó en una época relevante, digamos, que está marcada en las fuentes históricas como un momento de hambruna, de hambruna generalizada en el centro de México, que para otras comunidades las tenemos mejor documentadas. Este es el caso, por ejemplo, de las fuentes que dan cuenta de la vida y esta hambruna que sucedió en el año 1 Conejo, 1454, en el centro del país, en las comunidades que vivían en los lagos. Particularmente, la estructura, digamos, del Imperio Mexica narra con mucha precisión sus cronistas y las relaciones históricas que tenemos. ¿Qué fue lo que pasó? Dejó de llover, hubo graves problemas en la producción de alimentos, y en aquel entonces que gobernaba Moctezuma y Huicamina, se decidieron abrir las trojes para entregar alimento a la comunidad. Por supuesto, el primer año más o menos se salvó la situación, pero cuando vino ese segundo año y de manera sucesiva, los alimentos escasearon y hubo graves problemas sociales. Éxodos, muerte, incluso criminalidad. Y pues si asumimos que Huastepec junto con Cuernavaca, digamos que eran los dos cabeceras de cobro de tributo del Imperio Mexica, pues estaban subordinadas al Imperio Mexica, pues ¿qué podemos esperar que haya sucedido acá? Pues seguramente se acabaron también los alimentos, a pesar de que seguramente en Huastepec, que es un lugar lleno de manantiales, no se acabó el agua, pero sí los alimentos que tenían que tributar hicieron también y generaron esta hambruna. Nosotros nos podemos acercar a la biografía de estas dos mujeres en estos tiempos de hambruna. Y en efecto, los análisis de antropología física mostraron con claridad que una de estas mujeres padeció hambre en los últimos momentos de su vida, probablemente haya podido incluso o fallecer derivado de ello o agravarse la situación en la que vivía derivado de este tema, y la otra mujer que falleció, digamos, de manera colateral o cercana a la muerte de la primera, a pesar de que no padeció hambruna, pues seguramente también su muerte estuvo vinculada a estos procesos convulsos que contrae la hambruna. Este artículo que nosotros entregamos está lleno de imágenes para que la gente pueda observar todo aquello que el análisis permite ver en los huesos. Hay imágenes sobre los códices, sobre la relación que tiene esta comunidad de Huastepec, que tenía esta comunidad de Huastepec con respecto al Imperio Mexica, que insisto, este espacio en el que estamos trabajando históricamente, que es el gobierno de el Tlactuani Moctezuma y Huicamina, y nos trae en estas historias, digamos, casi personalizadas de estas dos mujeres, dos historias de alguna manera biográficas de un momento difícil, cruento, de las comunidades que vivieron en Huastepec para este periodo, y acerca al lector, digamos, a la historicidad de nuestras comunidades, ¿no? La comunidad de Huastepec, pero pues toda la gente de Morelos, pues podemos acercarnos al artículo, leer sobre este caso, y es muestra de cómo, digamos, el análisis tanto arqueológico, la antropología física, los análisis climáticos que determinan los momentos en donde hubo hambruna, coinciden pues para darnos más luces sobre nuestro pasado morelense.
Así es, sin duda, pues estas dos historias se entrelazan, pues al compartir estas mujeres un mismo espacio de inhumación, en donde, bueno, pues a través de también toda esta recopilación de información, pues se puede saber un poquito más acerca de la causa de su muerte, pero también, pues, parte de su contexto cultural y lo que pasaba en esos momentos. Así que la invitación para toda la audiencia, arqueólogo, que nos está viendo y que nos está escuchando, a que lean el artículo el día de mañana, donde lo pueden ubicar, por favor.
Así es, a partir del día de mañana, el número de nuestro suplemento cultural que publicamos cada semana, el número 1227, dicho sea de paso, que pues prácticamente todos los morelenses, y ahora como están las redes sociales, pues prácticamente todo el mundo puede acceder a través de las plataformas digitales. Directamente en nuestra página que tenemos en Facebook para el Centro Ina Morelos, lo pueden localizar de manera muy inmediata, muy directa, pero pues, si deciden también ingresar a la página general del INA, ahí también hay una sección en donde está este suplemento que es para el estado de Morelos, y además hay otros suplementos muy interesantes de otros centros de trabajo en otros estados de la República, y en fin, es un mar de información para todos aquellos que tengan hambre por conocer la historia y de alguna manera por descubrir ese espejo en donde nos podemos reflejar en la historia.
Así es, vamos todos a leer los artículos del suplemento cultural El Tlacuache, que por supuesto siempre nos dan mucho de qué hablar, mucho de qué pensar, mucho que analizar, y pues lo podemos hacer a través de la página del suplemento cultural El Tlacuache. Muchísimas gracias, y recordarles que también este artículo participa Lilian Ivette García Maya, quien es profesora investigadora del Centro INAH de Zacatecas.
Así es.
Muchísimas gracias, que tenga buen día.
Igualmente, hasta luego.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
La magia es universal. 102.9.
Del 25 de abril al 2 de mayo se llevará a cabo la Semana Nacional de Vacunación. Es momento de iniciar, completar o reforzar el esquema de vacunación de embarazadas, niñas, niños, adolescentes, personas adultas y adultas mayores. Las vacunas son gratuitas y estarán disponibles en unidades de salud y módulos de vacunación. Conoce qué vacunas te corresponden y dónde vacunarte llamando al 079 o visita dondemevacuno.salud.gob.mx. Vacunar es amar. Gobierno de México. Los incendios forestales pueden comenzar en segundos y tú puedes evitarlos. Si viajas por carretera o visitas áreas forestales, no tires basura ni colillas de cigarro. No enciendas fogatas. Y si necesitas hacer una quema agrícola, informa antes a las autoridades. Si ves humo o fuego, repórtalo al 800-737-000 o al 911. Gobierno de México.
Cuídate del sarampión. Si presentas síntomas como fiebre, tos, congestión nasal, ojos enrojecidos, manchas blancas en la parte interna de las mejillas y erupciones rojas en la piel, evita el contacto con otras personas y acude de inmediato a tu unidad de salud más cercana. Protégete y vacúnate contra el sarampión.
Morelos, la tierra que nos une.
RTV Noticias, a la hora.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que en el encuentro con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, pactaron vías de colaboración entre su gobierno y esa agencia internacional. El próximo martes, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y el fiscal de la entidad, César Jáuregui, se presentarán en el Senado de la República para aclarar la presencia de dos agentes de Estados Unidos que fallecieron en un accidente. Del 25 de abril al 2 de mayo se realizará la 24ª semana de la vacunación en las Américas y la Semana Mundial de Inmunización 2026 para aumentar la cobertura de las vacunas para todos los grupos de edad. En sesión extraordinaria urgente del Instituto Nacional Electoral se tomó protesta a Blanca Yazahara Cruz García, Frida Denis Gómez Puga y Arturo Manuel Chávez López como consejeros electorales que se integrarán al Consejo General hasta el próximo 21 de abril de 2035. Roberto Lasseri será propuesto al gobierno de Donald Trump como nuevo embajador de México en Estados Unidos, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum. Sustituirá a Esteban Moctezuma.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
De la Mosca en Ciudad de México. Sumérgete en las actividades artísticas y culturales del IMBAL.
Con 22 de la mañana, ya estamos de regreso en esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca, y vámonos volando a la Ciudad de México. Como todos los jueves, tenemos nuestro enlace semanal para conocer cuáles son las próximas actividades, y bueno, pues estamos en el marco del Día Internacional de la Danza. Para ello saludo a Cecilia Lugo, quien es directora del CEPRODAC, para hablarnos de un importante programa que se prepara con muchas actividades, porque México México se une a través del movimiento a el Maratón DIT IMBAL 2026, que llegará a las 32 entidades del país. Directora, muy buenos días, ¿cómo se encuentra?
Muy bien, buenos días, pues muy contenta por este enlace y porque se le esté dando difusión a este día tan importante para la danza mexicana.
Y no hay manera mejor que celebrarlo, pues, con diversas actividades. Por favor, si nos va indicando de qué se trata este maratón.
Este maratón se llama Maratón Día Internacional de la Danza, IMBAL 2026, Danzas Pluriversales. Esto implica, y esto quiere decir, que van a estar diferentes expresiones de movimiento en este espacio que del IMBAL, que es el Centro Cultural del Bosque, el Jardín Escénico y la Escuela Nacional de Danza Folclórica. Las actividades iniciarán a las 10 de la mañana y terminarán a las 8 de la noche. Casi siempre se extienden porque se cierra con una orquesta maravillosa de música popular que sucederá en la Plaza de la Danza Ángel Salas. Y los espectáculos todos serán gratuitos. Va a haber más de 160 actividades que van desde funciones de danza, conversatorios, reflexiones, charlas, laboratorios experimentales, en fin, va a ser una verbena. Nosotros invitamos a que la gente vaya desde muy temprano. Abriremos a las 10 de la mañana con la Compañía Nacional de Danza, dirigida por el maestro Enrique Rodríguez, con una gala contemporánea de danza clásica contemporánea, y cerramos a las 19 horas con CEPRODAC, el Centro de Producción de Danza Contemporánea, que tengo el honor de dirigir, con el programa Entre la Luz y la Sombra, diálogo de creadoras. Pero va a haber eventos simultáneos en los diferentes foros. Tenemos el foro, el pabellón escénico, la Plaza Ángel Salas, el Laboratorio de Creación Escénica, el Jardín Escénico, el Foro Nieves Paniagua, el Salón Josefina Lavalle. En fin, todo está hecho para que la gente vaya desde temprano y no se vaya hasta que termine. Así porque es. Incluso en los pasajes del jardín va a haber música y danza en vivo para que la gente disfrute este día tan importante para la gente de danza del mundo.
Muy importante, directora, que este programa del Día Internacional de la Danza IMBAL en territorio, pues se realice también de manera simultánea en las 32 entidades del país, así que pues esta iniciativa forma parte de esta estrategia inicial para articular a la Red Nacional de Saberes Corporales, y pues la cual integra el ecosistema de las danzas de México. Tengo entendido que esta programación forma parte de la selección artística en este año del resultado de una convocatoria nacional que recibió pues más de 370 postulantes.
Así es, la Coordinación Nacional de Danza del IMBAL está haciendo un trabajo espléndido, recorriendo precisamente en territorio todo nuestra República Mexicana para llevar estas propuestas y recoger propuestas de todos los estados y también diferentes maneras de expresar de cada uno de ellos. No todo es contemporáneo, no todo es clásico, es diferentes danzas, folclórica, flamenca, clásica, contemporánea. De ahí estos universos que contempla este día para celebrar la danza en este país, también es en cada uno de los 32 espacios que conforman nuestra República Mexicana.
Directora, por favor, pues el mensaje en este marco del Día Internacional de la Danza para todas las audiencias, porque es importante danzar, porque es importante reflejar, expresarnos, transmitir.
Claro que sí, pues danzamos todos los días, y si no danzamos, tendríamos que, porque la danza nos da libertad y nos da poder. Así es que invitamos a toda la gente que si no puede acudir al Día Internacional de la Danza de IMBAL en el Jardín Escénico, en el Centro Cultural del Bosque, pues que lo haga donde esté, donde tenga ese espacio, donde se esté venerando la danza, donde se esté danzando, donde se esté reconociendo este día tan importante para los bailarines, y bailarinas del mundo que se acerque, y si no, que ponga música y que baile en su casa, que también es una manera de honrar el movimiento.
Así es. Muchísimas felicidades, enhorabuena por este proyecto, y por todo lo que viene, y estaremos atentas y atentos a todas las actividades. Mientras tanto, pues vayamos a la Ciudad de México. Muchísimas gracias.
Claro que sí, y todo es gratuito.
Todo es gratuito, así que con mayor razón, pues vámonos hasta la Ciudad de México. Muchísimas gracias, directora.
Nos
hasta
esperamos.
Luego.
Gracias.
Hasta luego.
Chao.
Esta mañana nuestra primera propuesta musical a cargo de Coco, quien nace un día como hoy, pero de 1894, él es pianista y compositor de blues.
Participación de la UNAM en Campus Morelos.
Todos los jueves tenemos la participación de la UNAM Campus Morelos para conocer diferentes temas, pero también las próximas actividades en el marco del Día del Niño y la Niña. Festejamos pues a las infancias, así que es necesario saber cuáles son estas actividades que se están programando. Para ello saludo con muchísimo gusto a Yair Rodríguez, quien es encargado de la comunicación social del IBT Campus Morelos y quien, bueno, también es una persona a la que viene mucho aquí a cabina, que nos conecta con los diferentes investigadores e investigadoras, y que, bueno, pues ahora nos va a hablar de la próxima celebración a las infancias en la Biblioteca Pública Dr. Félix Frías Sánchez, donde habrá talleres, juegos, demostraciones y más. Mi querido Yair, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Laura, muy buenos días. Muchísimas gracias por el espacio.
Al contrario, como siempre, ya sabes que eres bienvenido a esta, a tu casa. Y bueno, por favor, pues platícanos qué tienen entre manos.
Fíjate que le comparto a todos nuestros radioescuchas que este mes de abril estamos conmemorando los primeros 44 años de la creación del Instituto de Biotecnología. Uh-huh. Entonces, con esta finalidad y también entendiendo que viene la conmemoración, celebración de las infancias, uh-huh, decidimos hacer un evento que se llama IBT Conecta. Uh-huh. Es una feria de ciencias que vamos a realizar este próximo martes 28 de abril, de 9 de la mañana a 13 horas, en el Parque Melchor Ocampo, en el municipio de Cuernavaca. En esta actividad, pues justamente queremos celebrar con las infancias de Cuernavaca y de todos los municipios de la zona metropolitana, con actividades que caracterizan a nuestra comunidad relacionadas a divulgación y comunicación social de la ciencia. Entonces vamos a presentar, como mencionabas, talleres, demostraciones, juegos interactivos, todo totalmente gratuito y abierto a público de todas las edades, pero enfocándonos principalmente a las infancias.
Qué importante, por supuesto, difundir y transmitir estos conocimientos en las nuevas generaciones. Así que platícanos un poquito acerca de cuáles son esas actividades que van a tener, talleres, para qué, a partir de qué edades, y cuáles serán esas actividades que habrá.
Mira, te cuento rapidísimo. Vamos a tener la presentación del taller Bacterias Marinas al Rescate. Uh-huh. Ahorita, tristemente, como sabemos, hubo derrames petroleros en el Golfo de México y nuestras investigadoras del IBT de Biotecnología Marina están trabajando allá en estos temas. Van a presentar una actividad muy sencilla para niños muy pequeños y público de todas las edades, para que entiendan de qué manera las bacterias que ellas trabajan pueden ayudar a degradar la contaminación. Tendremos también la demostración cristalizando moléculas y sueños, los juegos interactivos de diverticlaje que ustedes conocen uh-huh. perfectamente porque también han estado en cabina con ustedes. La ciencia no muerde, mujeres inventoras, metagenoma del taco, la demostración del mundo de los alacranes, fábrica de inventos, la demostración yo amo la ciencia, juegos interactivos, celebremos la inmunología. La próxima semana también se festeja el Día Internacional de Inmunología. Entonces, el grupo que tenemos en el IBT de esta disciplina científica lleva unas actividades que les van a encantar. Uh-huh. Taller y demostración SOS Plantas contra la Sequía, Rescate Molecular. Demostración y juegos Safari Microscópico. La demostración la vida oculta del sistema inmune en tu cerebro. Suena como títulos de películas, pero es ciencia real. Taller Bacillus thuringiensis, una bacteria que ataca insectos. Estas son algunas de las actividades que presentaremos este martes 28 de abril a partir de las 9 de la mañana en el Parque Melchor Ocampo para público de todas las edades. Nuestro reto es, si llega el niño más pequeño, lo vamos a recibir, y si llega el niño más grande, también lo vamos a recibir, porque finalmente pues todos nunca dejamos de ser niños.
Así es, sin duda un reto también, desafíos que conlleva hacer este tipo de eventos, pero que además ya lo tienen ustedes como expertos, pues ya bien masticadito el asunto, porque se vive esta fiesta científica, donde cobijan a las infancias, pero también los padres de familia también disfrutamos de todas estas actividades, porque nos vamos involucrando pues con los conocimientos que nos comparten los investigadores y las investigadoras.
Es correcto, ya tenemos mucha experiencia en la UNAM Campus Morelos y en el IBT en sacar la ciencia de los laboratorios y llevarla a las plazas públicas, a los parques, a las escuelas. Entonces, en esta primera ocasión vamos a llevar el IBT Conecta uh-huh. al Parque Melchor Ocampo en Cuernavaca. Ya tenemos una confirmación importante de escuelas que nos van a acompañar, entonces vamos a estar muy felices de recibirlos. Asimismo, te comento que con esta alianza estratégica que tenemos con el gobierno municipal de Cuernavaca, también va a haber una participación en las actividades de este fin de semana en frente del Palacio de Cortés. Se van a presentar otras actividades que me gustaría que sea una sorpresa, que la gente que ande en el centro de Cuernavaca las descubra y se asombre con ellas. A partir de las 10 de la mañana en frente del Palacio de Cortés, tanto el sábado como el domingo habrá actividades culturales, deportivas y científicas.
Si alguien quiere consultar alguna de estas actividades, ¿dónde lo puede hacer para llegar con anticipación?
En nuestras redes sociales, en las redes sociales del municipio de Cuernavaca, en las del IBT, en las del Campus UNAM Morelos. Te voy a hacer una alerta de spoiler. Uh-huh. Estamos preparando también un evento todavía para celebrar a las infancias, pero esto va a ser en el municipio de Temixco. Entonces, las personas que nos estén escuchando de allá de Temixco, de los poblados Lomas del Carril, La Catilpa, Palo Escrito, etcétera, estén pendientes porque vamos a estar en el Instituto de Energías Renovables el 12 de mayo, también con actividades científicas. Aquí sí participamos todos los institutos y centros de investigación del Campus UNAM Morelos. 12 de mayo, UNAM Mentes Curiosas.
Pues estaremos atentas y atentos, y también pues hacerles el recordatorio para esta próxima actividad el 12 de mayo. Mi querido Yair, muchísimas gracias por ser parte de todo este equipo de grandiosos expertos en la divulgación de la ciencia y la tecnología. Y mañana estarán en la Fiesta del Libro y la Rosa 2026.
Es correcto, también me faltaba eso. Andamos imparables el día de mañana a las 6 de la tarde. Se va a presentar un conversatorio en la Fiesta del Libro y la Rosa. Participa la doctora Mónica Pineda con la revista Biotecnología en Movimiento, y vienen otras editoriales relacionadas a divulgación de la ciencia. Los esperamos en el Jardín Borda a las 18 horas.
Por allá nos vemos, ¿sí?
Y el sábado tendremos a tener una actividad. Bueno, va a haber actividades varias en el Jardín Borda.
Perfecto, pues muchísimas gracias, Yair, y vámonos todos a ser parte también de esta Fiesta del Libro y la Rosa 2026. Un abrazo para toda la comunidad del IBT.
Muchísimas gracias.
Chao.
a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos. Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM es la radio de Morelos.
Al cumplir 18 años, tramitar tu credencial para votar es un paso importante para ejercer tus derechos y ser parte de las decisiones en México. ¿Para qué sirve tu credencial para votar?
Pues la credencial de votar es muy importante porque para las elecciones se necesita la credencial. Y aparte es una identificación de la persona.
Poder sacar una tarjeta, poder identificarme. Tengo 19 años, apenas vine a tramitar por primera vez mi INE.
Pero hay algo más importante. Es la que te permite ejercer tu derecho al voto y participar en la vida democrática de nuestro país. Y sacarla, renovarla o actualizarla es muy fácil. Agenda una cita o acude a tu módulo de atención ciudadana más cercano. Lleva tus documentos, acta de nacimiento, una identificación oficial con fotografía y un comprobante de domicilio reciente. El personal del instituto te atenderá con profesionalismo, respeto y sin distinción alguna.
Los trámites de mayor demanda aquí en el módulo de atención ciudadana son la reposición, el cambio de domicilio y los trámites de inscripción que tienen que ver con los jóvenes que cumplen 18 años.
Una vez que realices tu trámite, no olvides regresar por tu credencial. Con ella podrás ejercer tu derecho a participar en la vida democrática de México. Mantén tu credencial actualizada, identifícate y participa.
Morelos es tierra de arte, tradición y talento. Y en Tesoros Regionales los descubrimos juntos. Rosario Sámano te invita a recorrer el corazón creativo de nuestro estado. Conoce las historias de artesanos, emprendedores y artistas visuales que dan vida a nuestro patrimonio cultural. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos Radio.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
De la mañana. ¿Y a usted le gusta el jazz? Estoy segura que sí. Bueno, pues vamos a hablar de un festival de jazz en Tlayacapan, pero que ya está en su sexta edición. Para ello saludo con muchísimo gusto al maestro Carlos Cuevas, quien pues es el encargado, por supuesto, de llevar esta iniciativa de este festival de jazz de Tlayacapan en esta ahora sexta edición. Maestro, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Laura? Un saludo a ti y a tu auditorio. Gracias.
Con el gusto de saludarlo y también pues conocer toda la programación que tienen contemplada para este sexto festival de Tlayacapan, allá, por supuesto, donde se les quiere y se les escucha.
Sí, claro, pues mira, es la sexta edición ya de este festival que hemos estado haciendo pues de manera independiente, de manera autogestiva, y pues ha ido creciendo afortunadamente la convocatoria y ahora pues tenemos 5 bandas que van a participar a partir de las 4 de la tarde, el día sábado 25. Te platico rápido de los proyectos. Tenemos San Christophe Han Project, que es un músico francés que está viviendo en Tlayacapan. Es este tipo de instrumento que se llama Han, muy interesante, como una percusión que suena. uh-huh. Con tonos. Y después ya viene el grupo monocromático, que ellos pues, son de Cuernavaca, son pues, músicos jóvenes de jazz, que son presentes en muchos festivales, en muchos eventos, con una propuesta con vibrato, no, batería, piano, muy muy apropiada. Después a las 6 de la tarde vienen las muñequitas de Celoboy, que es un grupo vocal femenino, al estilo de los viejos grupos de voces cubanas o mexicanas, de bolero y todo eso. Pues van a hacer un repertorio latinoamericano, de bolero, de trova, toda esta cuestión que siempre queremos que sea incluyente, no solamente el típico jazz que podemos conocer, sino diferentes estilos. Uh-huh. Luego viene el homenaje a Frank Sinatra a cargo del músico Frank Polk, uh-huh. Es un tributo a Frank Sinatra y a esa época dorada del jazz. Pues, a todo el mundo, a los papás, quizás a los abuelos, les recuerda pues muchas etapas de la vida, ¿no? Y finalmente, para cerrar, tenemos al grupo Sonido Revolcadero, que vienen directamente de Tepoztlán, Morelos, un grupo también de jóvenes que buscan incursionar en la música francillana, influencia de Colombia, de Cuba, con una propuesta pues muy lúdica, muy bailable. Como saben, en el festival de jazz siempre intentamos que al final pues haya mucho baile, porque a la gente le gusta,
claro,
le gusta escuchar mucho, sí. Pero le gusta bailar al final. Somos latinos, somos de sangre caliente, y los moreleses pues nos gusta mucho estar con correo, echar baile. Entonces tenemos también esta propuesta. Eso es lo que va a estar el día sábado.
Pues qué importante que llegue ya esta sexta edición. Por favor, un balance, ¿cuáles son pues los desafíos a los que te has enfrentado ahora ya en esta sexta edición?
Sí, gracias. Pues mira, los desafíos han sido crecer pues de acuerdo a la convocatoria que está haciendo, no ha sido tan fácil, pero pues poco a poco lo hemos logrado, cada vez se ha profesionalizado un poco más el evento, tenemos pues ya un equipo muy muy digno de sonido, un escenario, es un jardín muy grande ahí en Tlayacapa, Morelos, que se llama Quinta María. Pues tenemos una alberca disponible para nadar, juegos inflables para niños, porque estamos invitando mucho a las infancias, y pues va a haber de comer, va a haber un mercado artesanal de productos locales, de gente que va ahí a participar. Y pues toda esa cosa de la música. Entonces, bueno, las expectativas son seguir creciendo. Y bueno, teníamos la deuda de incorporar grupos de Morelos, que no habíamos podido tener tanta presencia del Estado. Y ahora sí, pues tenemos dos grupos que están viviendo, radicando, que son de Morelos. Uh-huh. Y queremos seguir en esa línea, ¿no? Tener un espacio siempre importante pues, para las propuestas de este Estado.
Así es. ¿Cómo se pueden acercar a ustedes para que, bueno, no solamente a lo mejor algunos de los músicos que tengan algún proyecto que quieran participar en la siguiente edición, pero también para las audiencias que quieran conocer todo el programa completo? Y yo creo que un día ya no es suficiente, tendremos que hacer un festival con más días para que, bueno, pues acudan todos en familia y sean parte de estos importantes festivales.
Ay, pues qué buena idea. Pronto estaremos dándoles una sorpresa, a ver si podemos tener más espacio. Y mira, con mucho gusto, voy a compartir un teléfono de WhatsApp,
¿sí?
Donde pueden pedir toda la información. Todavía estamos en preventa, todavía pueden comprar boletos en preventa. Cuesta $300 el boleto para la entrada.
Uh-huh.
El día del evento cuesta 350. Las niñas y niños pagan solo $50.
¿Qué?
Y el teléfono es 55-6009-4347, repito, 55-6009-4347. Ahí por WhatsApp le dan toda la información, la ubicación del lugar para llegar, el menú, lo que va a haber de comer, los horarios, los grupos, etcétera. Y bueno, pues en las páginas del festival también, en Facebook estamos Festival de Jazz de Tlayacapa, también en Instagram estamos Festival de Jazz de Tlayacapa. Ahí con toda confianza pueden mandarnos un mensajito y compartir. De hecho, una de las bandas que van hoy, pues las conocimos justamente por eso, porque se acercaron el año pasado por las redes, mandándonos su propuesta, y pues ya lo escuchamos, nos pareció muy apropiado, y bueno, finalmente están ahora ahí, entonces... ¿Qué manera de poder participar y colaborar?
Claro.
Entonces, los invito a que se acerquen pues a las redes sociales del festival o a este celular que acabo de compartir. Así es.
Importante visibilizar el talento de nuestros músicos morelenses. Muchísimas gracias, enhorabuena, maestro Carlos Cuevas, por este sexto festival de jazz en Tlayacapan. Y bueno, por supuesto, pues esperamos la séptima edición. Muchísimas gracias.
Claro que sí, Laura, pues gracias a ti y a todos, pues los esperamos. Y bueno, pues que viva el jazz en este Día Internacional de Jazz que te viene, que viva el jazz, que viva la música y que viva Moreno.
Que viva el jazz. Muchísimas gracias. Hasta luego.
Bueno, hasta luego.
Con 48 de la mañana, tenemos un programa muy nutrido, muy movido, hay muchas actividades, y recuerde que mañana vamos a estar transmitiendo en la Fiesta del Libro y la Rosa 2026, y a propósito de ello, saludo con muchísimo gusto al escritor Roberto Abad, porque nos va a invitar a un conversatorio Umbral de Roberto Abad, en este, quien es Premio Bellas Artes de Narrativa Colima 2025, y bueno, pues estará presente en esta fiesta literaria tan importante. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, querida Laura, muy bien, muchas gracias por el espacio, un gusto para mí siempre estar aquí.
No, pues al contrario, siempre es un gusto saber de ti, para que nos platiques pues acerca de este conversatorio, en qué día y en qué horario.
Sí, pues bueno, me da también mucho gusto participar en esta Fiesta del Libro y la Rosa, que es una extensión que se realiza en Cuernavaca y que hace mucho bien a la vida literaria de Morelos, ¿no? Y por eso pues estoy muy contento de que me inviten a presentar, a hablar sobre mi libro Umbral, que aunque ya lo presenté anteriormente hace unos meses, bueno, pues esta presentación, que es el viernes 24, o sea, mañana a las 5 de la tarde en el Jardín Borda, pues para mí tiene un toque pues muy muy singular, porque es previa a la ceremonia de premiación del Premio Colima, ¿no? Que se va a llevar el lunes. Entonces, pues me da mucho gusto que se presente antes en mi tierra. Y pues nada, yo los quiero invitar a que se den una vuelta este viernes 24 de abril a las 5 de la tarde en la sala Diego Rivera 2, supongo que existe la 1, en el Jardín Borda. Y pues que conozcan el libro, ¿no? Es un libro de cuentos, de relatos fantásticos, que ofrece una estructura narrativa muy singular relacionada con la Ouija, con los libros de augurios, con la posibilidad de estar frente a una serie de historias que de alguna manera desdoblan la realidad o la quiebran o la interrumpen con elementos fantásticos, extraños, o simplemente desconocidos. Este libro, que es mi cuarto libro de cuento, pues me ha traído muchas felicidades, ¿no? Muchas alegrías, como tú mencionaste, ¿no? Entre ellas la del Premio Bellas Artes, y a mí me da mucho gusto pues compartirlo con el público de Morelos, que pues es mi comunidad y que por supuesto quiero que me lean.
Claro, ¿quiénes te acompañan en este conversatorio?
Va a estar una escritora, una poeta llamada Paulina Morales, que es egresada justamente de la Escuela de Escritores Ricardo Garibay, y va a estar ella y yo, así que va a ser una conversación, un diálogo, digamos, muy cercano entre dos lectores, y pues vamos a hablar un poco, yo me imagino que de las cuestiones técnicas, de las cuestiones visuales, que son muy importantes en el libro, y en general de la literatura fantástica.
Así es. Pues Roberto, la reflexión en este marco, en este Día Mundial del Libro, por favor, para toda la audiencia.
Sí, bueno, hay un par de lugares comunes que se suelen decir cuando empieza alguna feria del libro, y uno de ellos es, por ejemplo, que las ferias del libro son una fiesta, ¿no? Y yo soy partidario de que tomemos en serio ese lugar común para que vayamos a las ferias del libro y de alguna manera nos apropiemos de los espacios y creemos un ambiente de festivo, que es algo que los lectores, los que están involucrados con los libros, con la literatura, solemos hacer cuando ahí encontramos un libro que nos gusta, ¿no? Entonces, a mí me encanta hallar, encontrarme con amigos, con enemigos también.
Claro, son parte.
Me encanta encontrarme con todos y realmente ver el furor que existe en torno a los libros. Así el otro es. Lugar común que yo encuentro cuando existen estos discursos rimbombantes es que el mexicano no suele leer. Y yo pienso que ese es uno de los grandes prejuicios que hemos cargado durante mucho tiempo, sí. Y que justo las ferias del libro sirven para romper con ese prejuicio, porque el que no leamos los libros que estén más a la vista, que sean novedades, no quiere decir que no leamos, e incluso el que no leamos en libro, no quiere decir que no leamos, leemos así mucho, leemos en internet, leemos en WhatsApp, leemos en Facebook.
Leemos cuando vamos en el transporte y leemos una barda que está anunciando, pero siempre eso. Estamos leyendo, ¿no? Los rótulos.
La idea es que cada vez nos acerquemos a un texto que sea que vaya encontrando nuestro gusto, que vaya haciéndonos mucho más lectores, y yo pienso que eso es algo progresivo. Así y es. Que naturalmente se llega a ese objetivo. Entonces, las ferias del libro, en este caso la Fiesta del Libro y la Rosa, funcionan para mí para acortar ese camino, ¿no? Así encuentras es. Muy buenos libros y yo creo que hay que utilizar estos lugares comunes pues para encontrar esos libros que nos apasionan.
Así es. Y en esta edición, que es la quinta edición de la Fiesta del Libro y la Rosa, bajo el lema Nombrar para Existir, también queremos invitarlos al próximo conversatorio y presentación del libro Los Paisajes del Maestro Jorge Cázares, entre memorias y realidades. Nos lo están haciendo llegar. También va a estar en el Jardín Borda, en la Sala Manuel M. Ponce, a las 17 horas. Participa Jorge Cázares Campos, Gabriela de la Mora, Georgina Isabel Campos y Juan Pablo Picasso. Así que son parte de estas 55 actividades que tiene esta edición, la Fiesta del Libro y la Rosa 2026. Muchísimas gracias, mi querido Roberto Abad. Nos vemos por allá en la Fiesta del Libro y la Rosa y también próximamente por acá, que te dejes ver en cabina.
Ojalá que sí. Un abrazo a todos.
Un abrazo.
Y nos vemos mañana.
Claro que sí.
Una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos. La vida es universal. 102.9.
Pediste. Ven al encuentro con nuestros artesanos, artesanas y emprendedores de Morelos. Tesoros regionales. RTV Morelos abre sus puertas para que disfrutes de su segunda feria artesanal. Tesoros regionales. Muy pronto.
Hay canciones que nunca se olvidan, melodías que marcaron historias de amor, serenatas y recuerdos que viven para siempre. Llega un espacio para volver a sentir la música que marcó generaciones. El Cancionero, la música del recuerdo, con la conducción de Sonia Valenzuela. Todos los jueves a las 2:30 de la tarde, a través de Universal 102.9.
Presento a las salerosas malagueñas.
11:57 de la mañana, ya nos vamos, estamos ya en la recta final, pero no sin antes invitarlos en el marco del Día de la Niña y el Niño, conmemoración para las infancias, a disfrutar de Pinocho, un viaje coreográfico para la celebración de las infancias que se le llevará a cabo el día domingo 26, la magia del cuento clásico que cobra vida en el escenario con esta aventura de la Compañía Capitalina de Danza, una propuesta llena de emotividad para toda la familia. Y el montaje, bueno, pues integra a más de 20 bailarines profesionales junto con un talentoso elenco infantil y juvenil. Las funciones de Pinocho se llevarán a cabo el día domingo 26 de abril a las 13:17 en el Centro Cultural del Bosque. Los boletos ya están, ya tienen el acceso para los boletos, ya están abiertos en un costo de $80 y están disponibles ya en las taquillas del Centro Cultural del Bosque. También puede consultar la página del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Y también este fin de semana, ¿usted se atrevería a entrar a la fábrica de chocolates? Wonka y la fábrica de chocolates se presenta en el Centro Cultural Teopanzolco bajo la dirección de Benjamín León. Si usted quiere conocer más acerca de esto, bueno, pues es el día 26 de abril en dos funciones de 12:00 a 16:00 y también ya lo pueden hacer acerca de Boletia. Ya está abierto la taquilla en el Centro Cultural Teopanzolco. Recuerde, mañana tenemos transmisión de todos los turnos en vivo en la Fiesta del Libro y la Rosa 2026 para que todos seamos parte de esta fiesta literaria. Quédese con mi compañera Rosario Sámano en Tesoros Regionales.
Direccional de El Ojo de la Mosca te espera en la próxima emisión. Gracias por hacer comunidad a través de Universal, la radio que nos une. Escuchando XHVAC Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada.